Hoy tenemos una palabra que es general para el pueblo, por eso la damos también, pero va a tener una dimensión de una instrucción específica de Dios para nosotros como casa espiritual. Esta palabra se llama la medida de lo vacío, porque Dios me habló esta mañana de lo vacío. Y yo dije, pero Señor, ¿qué es esto que me estás hablando aquí? Y me llevó a Génesis 1, en el versículo 1. Y me hizo ver el sentido de cómo estaba el mundo cuando él lo estableció. Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada y de repente crea un lugar llamado tierra que está vacía. Y usa la palabra desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En todas las interpretaciones que se usan de la Biblia, el término desordenado y vacío es el término tohu bohu. Parece que estoy hablando, no sé, un idioma por ahí extraño. En el hebreo es el término tohu bohu, que significa caos. La tierra estaba vacía y representa o significa un caos. Pero Dios me hizo ver algo mucho más allá del concepto básico de lo que es el vacío. Me hizo ver que la tierra era un instrumento, un elemento, un planeta redondito, una vasija que no tenía nada y que Dios tuvo que llenarla de algo. Porque si no hubiera quedado, ¿qué? Vacía. Vacía. Tú puedes ver un departamento vacío y puede ser bello, pero un departamento lleno, ¿cómo es? Más bello, ¿verdad? Pero lo vacío tiene también su belleza, porque si lo vacío se llena mal, es mejor, ¿cómo? Vacío que mal lleno, ¿sí o no? Digo, amigo, lo vacío también tiene su belleza. Yo cuando veo que mis hijas vacían lo lleno, veo que tiene su belleza, porque a veces el caos y el desorden llena la habitación de mis hijas. Entonces cuando a veces hay que sacar todo, digo, qué bien, qué lindo se ve, después de haber vaciado, ¿verdad? ¿Sí o no? Por tanto, lo vacío tiene su belleza, tiene su belleza. Mamás, atentas aquí, todos tenemos que escuchar esta palabra. Así es que usted ponga ahí a su hijo, póngale las manos y diga, en el nombre de Jesús, quieto usted por 2 horas aquí. Ya te doy las pistas de lo que va a durar la predicación. Diga conmigo, la condición de la vacuidad. Diga conmigo, la condición de la vacuidad. ¿Qué significa vacuidad? Algo que está vacío. Voy a hablar desde la condición de la vacuidad. ¿Usted escuchó alguna vez que alguien predicó sobre el vacío en la Biblia? Yo nunca he escuchado en 40 años que llevo en este rollo, buen rollo, el rollo de la Biblia, pues así dice, el rollo de la palabra, no dice así. ¿No es así que dice? Que aquel rey encontró el qué. ¿Qué encontró? El rollo, pues eso. Claro. Yo no escuché a nadie hablar del vacío. Nunca yo escuché a nadie que me predicara sobre el vacío. Y yo dije, Señor, pero vamos a ver. ¿Para qué me llevas a mí a hablar aquí del vacío? ¿Qué tiene que ver esto con botadura de un arca? Y me pasé un buen rato esperando a ver qué me quiere decir Dios con el vacío. Y vi 4 elementos importantes de lo que significa y representa el vacío de algo. El primer elemento fundamental fue que la palabra vacío representa, en alguna medida, un sentido de caos, de que falta algo, pero también en una medida representa una belleza, porque hay un lugar que no tiene nada, no tiene contenido, pero a veces el mal contenido es peor que el estar vacío. Entonces Dios me hizo ver que la vacuidad tiene una belleza. De hecho, ahora que se llevan mucho las decoraciones minimalistas o de orientales, los orientales no son como nosotros, tienen un concepto diferente en los espacios, y se usa mucho los espacios abiertos, casi todas las decoraciones últimas que se ven en las casas modernas ahora son así, espacios muy abiertos, grandes ventanales, muy luminosos, poco decorado. Recuerde usted los tiempos de los rococó y de las y de todos esos esos cuadros y todas esas pues adornos tan enroscados. Entonces, aún lo vacío representa un estilo de belleza. Hace poco yo estuve en el Guggenheim en Bilbao, me llevaron a que fuera a verlo. Yo a mí, la verdad que lamentablemente hay cosas que, hay ciertos artes que yo, o sea, vamos a ver una exposición de arte. Cuando llego allí, empiezo a ver unas cosas tiradas en el suelo. Y entonces pone allí título, no sé qué. Y yo digo, santo, y esto lo hace hasta mi hija y yo se lo quito. Mi hija hace esto que está aquí, no le llamo arte, sino le llamo desorden. Y ahí había unas cosas tiradas. Me acuerdo como el día de hoy que veo así una pared y viene un cartelito y dice, vacío, me acuerdo hasta el día de hoy. Y yo veo ahí la pared y digo, ¿dónde está aquí el arte? El papel blanco está aquí, te pone unas cositas que no puedes tocarla y tú estás ahí mirando, ¿dónde está aquí el...? Y dice, y vacío. Bueno, ese es el arte, que está vacío el espacio. Y a lo mejor pagan por eso, ¿eh? Yo en mi casa tengo algunos espacios vacíos y no cobro. Hoy hasta lo vacío es un arte. Ahora miren esto. Número uno, lo vacío representa algo que no tiene contenido. Y eso no es tan positivo. La segunda cosa, lo vacío representa un estado de quietud. Cuando hay un lugar con muchas cosas o mucha gente o muchos elementos, es un estado diferente a un lugar donde todo está vacío. Es un estado de quietud, de quietud. La tercera cosa, si algo está vacío, tiene el potencial de ser lleno. Eso es muy importante. Digo, amigo, si algo está vacío, tiene el potencial de ser llenado. Cuanto más vacío es algo, más atracción siente por ser lleno. Escuche esto, yo no estoy aquí filosofando, ya verá usted dónde vamos a llegar. Solo estoy dando los principios. Si algo está vacío, tiene la capacidad de ser lleno. Pero si está lleno, ¿está qué? Lleno. Por tanto, es algo positivo el estar vacío porque posibilita la atracción por ser llenado de algo. En muchas ocasiones, Dios nos habla que nos qué, nos vaciemos para que Él qué, nos llene, ¿o no? ¿No es cierto? A veces hemos hablado cómo en el reino de Dios tenemos que desaprender, o lo que es lo mismo, vaciarnos, ¿para qué? Para aprender, ¿sí o no? Así es que, diga conmigo, hay una belleza en lo vacío, hay un potencial en lo vacío, es algo sin estar lleno, sin contenido, pero hay una belleza, es un estado a veces que representa cierto nivel de quietud, pero representa sobre todo un potencial para ser lleno de algo. Si algo está muy lleno de algo, no le puedes meter más, por más que quieras. Tú puedes intentar meter en los armarios más ropa, pero ¿qué pasa? No entra, pues dónela, regálela si no se la pone. Usted tiene abrigos del año 1907 que no se ha puesto. Igual empiezan a la moda ahora, porque las modas son cíclicas. Dile conmigo, cuarta cosa. Diga, cuarta cosa, lo vacío es un estado que representa lo primitivo. Dile cuatro cosas. Número uno, lo vacío tiene una belleza, está vacío de contenido. Número dos, representa un estado de quietud. Número tres, representa y tiene el potencial de ser lleno. Y número cuatro, lo vacío es la representación del estado original de algo. Mi casa nunca más será como yo la compré hasta que ¿qué? Hasta que yo ¿qué? La vacíe. Usted ha visto, por ejemplo, negocios. Se monta el negocio, se cierra el negocio, ¿y cómo se queda el local? ¿Cómo se queda? Vacío. ¿Vuelve a su estado cuál? Primitivo. Yo siempre veo esto como muy curioso. Pones un negocio, un local, viene alguien, monta allí, pone todo, dura 2 años y después se va. Y llega el siguiente, ¿qué hace? Tira todo lo que el otro ha hecho, rompe y otra vez hacer más. Y yo digo siempre, aquí es, Hacer y romper, hacer y romper. Todo el tiempo es hacer y romper. Digo, pero sobre todo es vaciar lo que no me sirve de lo de atrás. Digo, amigo, muy importante. Dile, vacío. La tierra estaba vacía para ser llena. Muy importante. Muy importante. Miren este concepto. Dios usó el vacío. Dios usó el vacío y usando el vacío trajo orden. Lo llenó, puso orden y trajo propósito a lo que estaba vacío. La tierra se llenó de propósito cuando Dios la llenó. Digo, amigo, algo vacío se llena de propósito cuando Dios lo llena. Dile, el ser humano se llena de propósito cuando Dios pone orden sobre él. El hombre, mientras sigue vacío, es un hombre sin sentido y sin propósito. Pero por estar vacío tiene una gran potencial. Puede ser lleno de Dios. Puede ser lleno de Dios. Otra cosa que lo sea, pero puede serlo. El primer milagro de Dios fue llenar el vacío de la tierra. El primer milagro de Jesús fue llenar algo que estaba vacío. Venga aquí a Juan, capítulo 2. El primer milagro de Dios fue llenar algo que estaba vacío. El primer milagro de Jesús fue llenar algo que estaba, ¿qué? Vacío. Vengan allá. Ustedes son buena gente, ¿que sí? ¿Me van a tener paciencia o no? ¿Sí? Ya verá dónde vamos a llegar. Ya verá que después... Ahora está diciendo, pero vamos a ver, ¿aquí tenemos a tu profesor de filosofía o esto es una iglesia cristiana? No, tranquilo, tranquilo. Sí, vamos a ver algo aquí muy poderoso. Juan capítulo 2. Bodas de Canaán. Principio de señales. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Si tú te vas al último versículo de las bodas, a ver. Ahí habla del principio de señales. Y fueron estos principios de señales. ¿Dónde está ese versículo? El 11, ¿no? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, para que usted vea que fue el primer milagro. Versículo 2. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y él dijo, bueno, ¿y qué tengo yo que ver con esto? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijera. Y ya la madre calla, ya no habla más en toda la Biblia. Lo único versículo que se ve a la madre de Jesús hablar, ya no habla más. Cuando aparece Jesús, ya no hay nadie más que tiene que hablar. Ya hemos hablado mucho de eso. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas, ¿de qué? De piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Diga conmigo, si hay que llenar algo, ¿es porque está qué? El primer milagro de Jesús fue llenar unas vasijas vacías. Dile, Jesús tuvo que hacer lo mismo que ya había hecho con su Padre en el principio y el Espíritu Santo, la Trinidad, llenar lo vacío. Dile, el primer milagro consiste en llenar lo vacío. El primer milagro de Dios fue llenar una tierra vacía. El primer milagro de Jesús, dispensación del nuevo tiempo, nuevo pacto, viene de nuevo, viene Cristo a la tierra a establecer otra vez orden, porque la tierra sigue estando ¿cómo? Desordenada y ¿cómo más? Vacía. Jesús viene otra vez a hacer exactamente lo mismo. Llenar lo que está vacío. Sorprendentemente, otra vez una señal más que Dios muestra de cómo está interesado en llenar lo vacío. Antes de que se transformase el contenido, hubo que llenar la vasija. El milagro no fue solamente la conversión de algo. El primer milagro fue tener que llenar algo. Hubo que trabajar para llenar algo. Alguien tuvo que llenar esas vasijas. Esas vasijas y esos elementos tenían que llenarse, diga conmigo, se llenan para ser útiles a un propósito. Dile, la tierra fue llena para cumplir un propósito. Las vasijas fueron llenas para cumplir ¿qué? Un propósito. Dile, se llena para un propósito. Dios llena para un propósito. Siga conmigo, siga. Nuevamente Dios, usando lo vacío para establecer y darle a lo vacío un propósito. Dios, otra vez más, usando lo vacío para volver a través de lo vacío, llenarlo y darle un propósito a eso que estaría vacío y que no tendría sentido. El problema está en que eso vacío, si se llena de algo que tiene propósito, se hace útil. Pero si eso que está vacío se llena de algo que no tiene propósito, ¿se hace qué? Inútil. Así es que la clave está primero en la vacuidad del objeto, la vacuidad de Dios, del hombre. Pero segundo, ¿de qué vamos a llenar la vacuidad o el vacío del hombre? ¿De qué lo llenamos? Porque la gente hoy llena los espacios vacíos de su corazón con un montón de cosas. Dile, ahora podemos comprender que Dios tiene un sentido en llenar vacíos con propósito, con una misión para usarlo para algo. Dile, lo vacío puede llenarse, pero lo lleno ya no puede ser lleno. ¿Dónde está el gran problema en muchos de nosotros? Estamos tan llenos de tantas cosas que nada de Dios entra. Tenemos tantas ideas, tantas razones, tantas vainas en la cabeza, que cuando Dios viene a hablar algo de nosotros, no nos cabe más. No nos cabe más. Vamos a un tercer pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a entrar un poco en materia acá. Segunda de Reyes, capítulo 4. Está la historia de un profeta que muere, deja una viuda con dos hijos y un montón de ruina. Llega el tiempo donde la mujer no tiene qué comer, el hijo de profeta se ha dedicado a ser profeta, pero como ahora el profeta no está, la viuda no tiene pensión, y entonces ahora no sabe de qué vivir. Y ahora los acreedores vienen a pedirle a sus hijos para que les sirvan y le sean esclavos. Y la mujer se niega y se pone a llorar. Y entonces va al profeta Eliseo, que dicho sea de paso, conocía seguramente a este hombre porque él trabajaba ¿con quién? Con los hijos de los profetas. Y entonces le dice, había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo y le dijo, tu siervo mi marido, ¿no es? Ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te hago yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. La palabra ahí no es vasija, sino un cuerno de aceite. Lo que yo tengo aquí es el cuerno de mi marido, el cuerno de aceite del profeta o del hijo del profeta. Eso es lo que tengo, un cuerno de aceite tengo ahí. Nada más tengo eso. Él le dijo, ve y pide para ti, diga conmigo, vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas que vacías, no pocas. Diga conmigo, vasijas prestadas, vacías, no pocas. ¿Cómo tenía que pedir prestadas? ¿Vasijas cómo? Bueno, esto es lógico. Quizás ella no sabía para qué tenía que pedir las prestadas, porque él no le ha dicho todavía para qué. Pero le está diciendo, ves, en fe, haz lo que yo te he dicho, ves y pide prestada, ¿vasijas cómo? Diga, ¿dónde están las vasijas vacías? Porque si yo voy a mi vecino y digo, oye, vecinita, ¿no tendrás un tupper vacío porque tengo que echar ahí una cosa y no tengo? Dice, mira, hijita, tú sabes que tengo todos los tuppers llenos. Ay, pero no tienes aunque sea uno pequeñito. Es que no tengo. Vas a la vecina de abajo. Oye, mira, Manuela, tú sabes que necesito una vasijita porque, mira, tengo una situación ahí y necesito llenar. Tú no tendrás una vasijita vacía. Y dice, uy, me cachis en la masa. No tengo. Uy, no tengo. Si tú vas a diferentes lugares a pedir una vasija vacía y no te la dan, y tú necesitas, pues, llenar o usar, o tienes algo que si no lo conservas, no lo guardas, se te pierde, tú te desesperas porque ¿cómo no me presta nadie? Digo conmigo, no es fácil a veces encontrar vasijas vacías. Yo le tengo que decir a usted que no sé cuántas vasijas vacías hay aquí. Porque si yo tengo que pensar en mi vida, yo a veces no estoy vacío. Yo tengo mi forma, mi manera, mis pensamientos, mis ideas. Yo mi vasija está llena de algunas cosas, pero no está vacía. ¿Alguno de aquí me puede decir yo soy una vasija vacía? A ver, dígame. Alguno dice yo tengo el bolsillo vacío, nada más, pero... Esto parece sencillo. Esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. En aquel tiempo no había ajuares como hoy, donde la gente podía tener muchos utensilios. Puede ser que tuvieran 3 o 4 como mucho. ¿Qué iban a ver, ¿qué tenían en esas casas aquellos días? ¿Qué había frigorífico para conservar? Aquello era 4 vasijas de barro, 4 cosas y se acabó. Significaba que si tú le pedías prestado a un vecino y te dejaba una vasijita, te estaba dejando muchas cosas porque tenía poco. Hoy, pedirle a alguien algo vacío, hay mucho en la casa vacío. Yo tengo copas que no he estrenado nunca. No sé para qué las quiero. Hay cosas que tú las tienes ahí y no las has usado en la vida. Trátelas para acá, a ver si las hacemos uso. Ahora mire usted simplemente, ¿cuál fue la instrucción de Dios a través del profeta? Vasijas, ¿cómo? Vacías. Ahora ya tiene más sentido lo que estamos hablando, ya no es filosofía, ¿no? Ahora parece que ya Dios sí sabía lo que quería decirnos. Yo le aseguro, en unos cuantos años que llevo predicando, a mí Dios nunca me ha hablado del vacío. Pero yo le voy a decir algo que Dios me dijo hoy, muy hermoso. Me hizo ver algo que me quebrantó profundamente y me hizo ver qué poco vacíos estamos para que Él llene. ¡Qué pocas vasijas vacías hay en la casa del profeta! Eliseo, en fe, preveyendo la provisión y el milagro, le está diciendo a la mujer, por lo que yo veo aquí, tienes poco vacío. Lo único que tienes es un cuerno lleno de aceite. Y yo sé que Dios va a sacar de este cuerno y va a llenar vasijas de aceite. Pero veo que aquí hay pocas cosas vacías. Vete por allá y tráete vasijas vacías. Eso, Eliseo, que representa a Dios, lo sabía. Pero la mujer no lo sabía. Dios se lo tiene que explicar después. Mira el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, las que trajeron, fueron a los vecinos, pidieron las que trajeron. Cuando fueron llenas las que trajeron, las que había, dijo un hijo a otro, tráeme aún otras vasijas más. Tráeme. Esto no para. Venga, vamos, que se acaba. Tráeme otra más. Pum, y ponía otra. Aceite. Venga, venga, trae, trae. Y ponía otra. Venga, 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 dale. Tráeme otra. Y cuando ya llegaba la última, dice, dame más, dame más. No, pero no hay más, pero dame más, que dame más, dame más, dame más, dame más. ¡Pum! Y se cortó. Diga, la provisión cesó cuando ya no se encontró lo vacío. ¡Hola! Ahora ya tiene sentido esto. Ahora no es filosofía, es del pastor aquí que se ha metido a filosofar con el vacío y no sé qué, etéreos. No, es que Dios va a decirnos algo muy interesante en este día. Muy interesante. porque estamos muy pendientes de milagros de Dios para que llene muchas cosas. Pero a veces el milagro está y a veces el cuerno tiene el aceite, pero la vasija no está ¿qué? No está ¿qué? Vacía. El milagro cesa cuando cesa lo vacío. Nuevamente, vasijas vacías para ser llenas, prestadas, vacías. Y le dice, no traigas pocas, todas las que puedas. Diego, amigo, la cantidad de lo vacío que tú traigas, dile, la cantidad de lo vacío que tú traigas determina la provisión que adquieres. La cantidad de las vasijas vacías que tú traigas determina los días, los años, los meses de provisión con los que vas a subsistir. Si aquel día a los chicos se ponen perezosos y solamente van a tres vecinas a pedir vasijitas, hubieran sido tres vasijitas de aceite las que hubieran sido llenas. Pero quizás ellos tuvieron la delicadeza o la visión de traer 200 vasijas vacías. A mí me extraña. Yo puedo suponer que a lo mejor traerían 30, 20 o 40. No creo que 200. Pero si hubieran traído 200 y si llegan a traer 1 millón, todavía sigue saliendo ¿qué? La almazara. Eso hubiera sido como las aguas que vierten de un yacimiento. ¿Eso cómo era? Todo el tiempo. Digo conmigo, mientras hay vasijas vacías, el yacimiento no se acaba. Dile, Dios representa ese cuerno de aceite. No es un problema del cuerno de aceite. No es un problema de que en el cielo se acabó la almazara. No, 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 no. No es un problema de la fuente. Dile, es un problema de la vasija vacía. El problema, dile, el problema somos nosotros. No le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios. Dios no tiene culpa. Solamente usted tiene que tener provisión de lo vacío. Amén. Cada casa tiene una provisión. Pero cada casa, como esta casa, refleja la realidad de la vida de Dios en este tiempo. Y la vida de Dios en este tiempo refleja eso, que la casa espiritual tiene provisión, que el cielo tiene provisión, que Dios tiene provisión, que el problema no es Dios, el problema es que no hay vasijas vacías a Dios. Es el problema. Y que a veces lo que Dios da son unos cuantos centilitros de aceite, porque yo voy con la vasija ya casi llena. Y entonces no cabe más. Dile en aquel día, esa casa se llenó de cosas vacías. Y Dios, viendo lo vacío, empezó a brotar. Dile conmigo, Dios, parece ser que cuando ve lo vacío, brota. Oye, no se le encanta lo vacío a Dios. Dios se mueve con lo vacío. ¿Qué cosa? Oye, no sé por qué. ¿Qué tendrá? Dile, es que a Dios le encanta llenar. Pero si no ve vacío, llena poco. ¡Le encanta llenar! Pero no hay vacío, hijito. Usted y yo tenemos tanta maña, tenemos tantas cosas. Aún tú te pones a orar por alguien. Venga, vamos a dejar que Dios te llene de su espíritu y su presencia. Entonces, a ver, ¿qué me va a hacer? ¿Y cómo va a estar? ¿Y cómo va a tocar? Y no me toque. Ay, 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 vamos. Salga. ¡Cuánta maña! ¡Cuánta torpeza cuando se trata de Dios! Estamos para recibir y estamos poniendo pegas. Oye, espera. ¿Se ha puesto serio usted? Dile, esa casa tenía dos hijos vacíos. Dos hijos vacíos. Y esa casa se iba a quedar vacía. Porque se iba a quedar sin hijos y sin descendencia. Digo conmigo, cuando no hay disposición para que Dios llene, entonces te vas a quedar vacío, pero de verdad. Así que cuidado. Que lo vacío es bonito porque tiene el potencial de ser lleno. Pero lo vacío, amado, es difícil cuando solo se mantiene vacío. Yo tengo al lado mío un departamento que se compró en la misma fecha que el mío y hace aproximadamente 12 o 13 años. Y está vacío de hace 12 o 13 años. Y yo veo, yo imagino cómo se está deteriorando por dentro eso. Las cañerías no se han usado nunca, nunca se ha usado la electricidad, nunca se ha usado el piso, nada, nada, nada. Yo me imagino las persianas que no se han usado nunca. Cuando vayan a hacer así, van a hacer así, ¡crac! Se resecan por el sol, por el frío, ¿y? ¡Qué bello! No, hubiera sido bello que lo vacío se llenase, pero si lo vacío no se llena, y permanece vacío, no sirve para nada. Porque le he dicho a usted que el vacío tiene una belleza, pero la belleza del vacío es que puede ser llena para un propósito. Y aquí lo vacío fue útil porque con lo vacío se llenó para traer libertad a unos hijos. Y hay una provisión de Dios en lo vacío para un propósito. Esas vasijas vacías tuvieron un propósito, salvar la vida de dos niños. De dos jovencitos que culpa tenían que el papá se metió en Visas y en Mastercard y en comprar en Primar. Y le hay un cuerno de profeta que para muchos es una reliquia. Para muchos la provisión de Dios es una reliquia que tienen ahí. Ay, sí, Dios provee. Qué lindo. Dios provee. Adoran que Dios provee, pero nunca han probado. Sí, Dios provee. Dile, para esa mujer, el cuerno era la reliquia de su esposo. Dile conmigo, para la iglesia, muchas veces el cuerno de Dios es una reliquia que tenemos allá, que creemos, que sabemos que Dios es bueno, que Dios provee, que Dios llena, que Dios da, pero ni lo has probado nunca. Ni sabes lo que es eso. Ni sabe lo que es un milagro, ni la provisión, ni la fe, ni lo sabe. ¡Reliquias! Para muchos la palabra confiar en Dios es una bonita palabra, pero reliquias del pasado. Recuerdos de antaño. Mi marido tenía un cuerno. ¡Ay, qué lindo cuando él lo usaba! ¿Y qué? ¿Para qué lo usaba, hijo? ¿Y para qué tenía ese aceite? Hija, ese aceite se te está poniendo caduco ahí. Y el aceite también después se pone malo y se pone en ese olor horrible que ya luego no te lo puedes tomar. No sé cuál es el término que se usa. ¿Sé qué? No, hay un término que se usa para decir cuando el aceite de oliva se pone rancio. Esa es la palabra. Se enrancia. Y ya después, aunque tú quieras tomar el aceite, ya tiene ese sabor a viejo, ya no se lo quitas más. No se lo quita, ya no puedes quitárselo. Tomó el olor, tomó el sabor de donde está contenido, se enranció y ya, amado, tú quieres usarlo, úsalo para las ruedas del coche, pero para otra cosa no lo va a usar. Y el milagro cesó cuando lo vacío terminó. ¿Usted piensa, amado, que en este siglo XXI Dios no quiere o no desea que probemos su cuerno de aceite? El problema es que ha cesado, porque nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas están muy llenas de tantas cosas que ya no le creemos a Dios, hijo. Ya no le creemos a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Somos el pueblo de Dios que no le cree a Dios. Le voy a decir más. No le creemos a Dios. No sabemos quién es nuestro Dios. Tenemos más revelación que nunca, pero conocemos a Dios como nunca antes. Desconocemos a Dios como nunca antes se ha desconocido. Tenía más relación un hombre como Moisés o como Abraham que nosotros que tenemos a Dios todo momento a través de Cristo. Porque cuando tenemos que ir a Dios, no vamos. No vamos. Dile, esto es algo más que una lógica. Vamos a un texto más. Ya verás qué poderoso lo que viene ahora. Estamos llegando. La predicación va a ser la conclusión, imagínate, estamos llegando. Hoy la predicación va a ser cortica. La conclusión va a ser larguica. Ya verá dónde va la instrucción de Dios para nosotros. Porque esto no llega aquí porque a mí se me ocurre. Le aseguro que yo nunca pensé predicar esto. A mí nunca se me hubiera ocurrido predicar esto. Si Dios no me revela esto, a mí no se me ocurre. Yo no lo leí en ningún lado. Yo no fui a ningún libro de sermones. Dios me lo tuvo que dar ahí. Mira, hijito, fíjate en esto. Madre mía. No había visto esto yo, Señor. Ruth, capítulo 1. Ruth es el libro de la historia de una moabita que llega al pueblo de Israel por causa de una familia que de Israel había ido a Moab huyendo del hambre. Y usted sabe la historia de allí. Llega un hombre en tiempo de hambre, Elimelec, con su mujer Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Se casan con dos mujeres, Ruth y Orfa, y mueren. Mueren los hijos, y la mujer dice, Dios mío, me has traído aquí para quedarme viuda. Así que se quedan tres viudas en un lugar llamado Moab, y entonces de repente ella, desde ahí, que ha ido para comer y para huir del hambre, se ha quedado sola, y entonces escucha que Dios ha visitado otra vez a su pueblo. Ruth, capítulo 1. Y ahora miren aquí, cuando Ruth está volviendo con Orfa y Noemí, le habla a la dueña y dice, quédense ahí. No, Noemí con Orfa y Ruth, le dice, quédate ahí. Y entonces Orfa dice, bueno, yo me quedo. Y dice Ruth, no, yo me voy donde tú vayas. Y dice, pero yo no tengo hijos. Y aun cuando te los diera, hasta que sean grandes, tú te vas a hacer viejita. Yo ya no te puedo restituir al hijo. Y dice, yo sigo contigo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Así que voy contigo aunque me quede viuda. Aunque sea así toda mi vida. Y entonces una moabita, dile que es el vientre de un hebreo impropio, ahora llega a manos de una Noemí y llegan a un lugar porque Dios va a hacer algo con eso que está ahí, con esas dos viuditas que están ahí. Y ahora miren la condición, cómo llega Noemí con Ruth y cómo se habla de ella. Ruth capítulo 1. Versículo 18. Y viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta de ir con ella, no le dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decía, no es esta Noemí. Ha regresado. Ha regresado Noemí. Versículo 19. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira cómo yo regreso, en qué condición yo regreso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dile, yo me fui llena, pero Jehová me ha vaciado. Dile conmigo, yo me fui llena, pero Él me ha vaciado. Para llenarme otra vez, hija. Espere quietito aquí. No se vaya de la escena de la palabra aquí. Noemí, junto con su esposo y sus hijos, se fue llena de sueños. Noemí se fue llena de expectativas. Noemí se fue llena de razones. Nos vamos allá, que allí hay de comida y aquí en Israel se pasa hambre. Y se fue para allá. Y se fue llena de un montón de cosas muy hermosas. Y como estaba allí, llena de un montón de cosas, Dios no pudo hacer nada con ella, porque estaba muy llena. Y dijo Dios, vamos a tener que vaciarla esta, porque si no la vaciamos a Noemí, no voy a poder hacer con ella lo que quiero hacer. Y entonces Dios empieza a vaciarla de sus sueños, sus expectativas, sus razones. Y hago conmigo, y empieza a trabajar con el fracaso. Diga conmigo, el fracaso, dile, el fracaso es un elemento que Dios usa para vaciar gente. ¡Amén! Pero amén de verdad. Así que nosotros creemos el fracaso como un elemento de la maldición del diablo. Y dice Dios, no, estás equivocado, hijo. El fracaso yo lo uso para vaciar a la gente de sus sueños, sus expectativas, sus situaciones. Todo el tiempo la gente está llena de sus cosas. Se van a sus campos, se van en sus ideas. Usted vino aquí a esta nación con sus ideas, con sus expectativas y con lo que usted pensaba que iba a hacer aquí. Dios le ha dicho, Jamelgo, ven para acá, al burro este que controlar. Espera, hijo, ¿tú qué te crees que era España? ¿Que era que caían los dólares así, los euros por la chimenea? ¿O qué crees tú que era esto? La gente es que el sueño americano, el American Dream, Spanish Dream, Crisis Dream. Y muchos como Noemí, diga conmigo, vinieron llenos. Pero dice aquí, pero vuelven como vacíos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dice aquí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No dice el diablo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dios. Diga conmigo, Dios me ha vaciado. ¿Qué vació Dios de Noemí? Todas las vainas que tenía en la cabeza. Le vació hasta de hijos y esposo. Literalmente la dejó, ¿qué? Vacía. Noemí es una vasija prestada que ahora vuelve, ¿cómo? ¿Cómo vuelve? Vacía. Se la prestó Dios a Moab para que la vaciaran. Y ahora Dios dice, ahora que vienes vacía, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer contigo, hijita. No te tenías que haber ido nunca, Noemí, pero te fuiste. Yo te hubiera bendecido aquí, pero tú pensaste que no, que iba a ser allí. Y tú has hecho lo que tú querías, y Dios ha dicho, no, hijito, es que no es así. Y Dios te tiene que vaciar, vaciar, porque estás tan lleno de razonamientos, de sistemas. Tú puedes ser lo cristiano que tú quieras, pero tienes tanto aquí, amado, que el cristianismo ya ni tan siquiera te hace nada. Tienes tanta estructura en tu cabeza, tienes tantos planes que ya ni tan siquiera que yo te diga algo, tú ya vas a hacer. ¿Recuerdan ustedes de la Torre de Babel? Cuando la gente en la Torre de Babel se la pasaba queriendo hacer una torre, dice Dios, estos no desisten de sus planes. Estos no van a desistir. Estos son tan cabezudos, tan cabezones, que estos hasta que se muera van a seguir. Dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llevarlos a crisis, que se confundan. Digo, amigo, vamos a vaciarlos de sus ideas, de lo que quieren. Dile, amén. Dile, es bello estar vacío. ¿Usted no ha sido vaciado de un montón de cosas en algunos momentos? Cuando tú quieres o piensas que vas a ser el hombre que va a llegar, que vas a hacer, que vas a probar, y dice Dios, ay, te quiero llover a ti. Dile conmigo, Noemí fue vaciada. Dile, fue imprescindible para ser llenada. Dile, porque no se puede llenar lo que está lleno. Hay que vaciar para llenar. Usted quiere que Dios a usted le llene y le diga que usted tiene una finalidad en Dios, pero hay que quitarle algunas cosas que usted tiene que no permiten que Dios le haga cumplir propósito en su vida. Diga conmigo, la palabra vacío, la palabra vacío en el original también se traduce como ineficiente. Dios te tiene que llevar a la ineficiencia para que aprendas a ser eficiente con Él. O sea, te tiene que decir que no te la sabes toda, que no te lo puedes creer tanto, que no es así. Que no creas tanto, que no sabes tanto. John, que no sabes tanto. Venga, díselo de al lado. Venga, venga. Que estás muy lleno de muchas cosas. Estás lleno de muchas cosas, dile ineficiente, Dios te quiere ineficiente, si no, no te puede llenar, Marisu, vacíate para que te llene, si no, no te puede llenar, dígale Pedrito, eso me dice el pastor Radamés, Pedrito, dile pastor, vacíese, si no, no se le va a poder llenar. Tenemos muchas cosas acá. Como dicen en mi país, tenemos los ojos llenos de pan y no vemos otra cosa. Llenos de sueños, llenos de expectativas, llenos de razonamientos, llenos de vainas, llenos de modelos. El hombre afeitado perfecto. Perdóneme si casi todos tienen una pinta de... Madre mía, si cada vez el hombre es más de aquí y la mujer es más de allá. Dios mío, si ya no se distingue nada. La mujer cada vez más fuerte y el hombre cada vez más blando. Santo Señor. Las peluquerías de depilación se están haciendo de oro con las depilaciones de los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Los que ya venimos depilados de serie no hay problema. Pero otros que son velludos como Esaú, pues nada, nada. Hala, apagar, apagar. Dile incapaces, insatisfechos. En definitiva, Dios ama. Dile, Dios ama lo vacío. Amén. Porque ve el potencial de lo que puede llenar. Ahora sí que estoy contenta. Dice, ay, sí entiendo, ahora estoy entendiendo la predicación. Antes no sé por dónde iba el pastor. Espere, que no hemos llegado todavía. No hemos hecho nada todavía de lo que viene. Espere, 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 espere. Mucha gente llena de razones que Dios vacía con fracasos. Digo, amigo, llenas de razones que Dios tiene que vaciar con fracasos porque no te vacías tú a ti mismo. Dios dice, sí, pues vas a fracasar en tus razones. Porque si no, no te vas a vaciar nunca, hijo. Yo recuerdo un muchacho que tenía un muy buen trabajo. Me dice, pastor, es que yo sueño con ser dueño de una empresa. Y yo dije, bueno, pero tú tienes un buen trabajo ahora, ya, pues deja que eso vaya. No, 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 es que yo ahora quiero levantar una constructora. ¿Como la de Coplovis o como cuál va a ser la que vas a levantar tú? Y he pensado salirme de del lugar donde estoy porque no me gusta, porque voy a levantar una empresa. Yo lo miraba, digo, si no puedes ni gobernar tu casa, ¿qué empresa vas a gobernar tú, hijito? Y hay el hombre ahí con su, que quería su empresa. No te voy a decir dónde está la empresa de él, ni él. Dejó su trabajo, un tremendo trabajo. Ni empresa, ni nada. Ni casa, ni familia, ni hogar, ni nada. Porque hay mucha gente, amado, que tiene muchos sueños y tiene muchas filosofías y muchas razones y mucha soberbia y mucha altivez, y eso impide que Dios haga algo. Y Dios dice, sí, pues te voy a dar la mejor medicina para tu altivez, el fracaso. El fracaso es una gran medicina para el altivo. La mejor manera de vaciar nuestras formas es fracasar. La mejor manera, amado, de vaciar las formas del hombre es permitir que Dios las haga fracasar. El día que yo tenía grandes sueños con esta iglesia, Dios los hizo fracasar. Para empezar a darme cuenta que las ideas son suyas y no las mías. Porque el día que yo tengo mis ideas, entonces Dios dice, mal asunto, vamos, hijo, aquí. Esto es mal asunto aquí. Me encanta cómo Dios a lo vacío lo llena. ¿Quieres verlo aquí en la Biblia cómo está? Ruth. Ruth, capítulo 3. Está la muchachita voz que se pone a los pies del hombrecito allá en la era. Y se pone allí. Y tiene una conversación ella. Y el hombre le dice a ella, yo te redimiré. Si no te redime tu pariente, te redimiré yo. No vamos a dar el detalle porque entonces tenemos que hablar mucho de eso. Solamente me quiero quedar para que usted vea cómo Dios a lo vacío lo llena. Venga usted capítulo 3. ¿No le da el versículo a que no? No, porque si no lo lee antes de tiempo. Vamos al versículo 15. 14. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. No pensé que te sacó tan una prostituta acá. Y entonces se levantó temprano y dijo, vamos, sal de aquí. Después le dijo, quítame el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ahí al manto, le midió 6 medidas de cebada. Digo, amigo, 6 tinajas, 6 medidas. Dice, y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué tal te fue? Dice, le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, le dijo Ruth a ella, Noemí, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra, ¿con qué? ¿Con las manos qué? Dile, amigo, Dios llena lo vacío. La que no tenía nada y que llega con las manos vacías, ahora empieza a meterse Dios a trabajar y empieza a hacer lo que quiere hacer y empieza a levantar a Boya y a la muchachita. Y entonces dice Dios, ahora, Noemí, te voy a llenar yo a ti. Ahora déjame que yo te voy a mostrar cómo yo lleno los vacíos. Y hace una señal espiritual de darle alimento a Noemí. Y le lleva 6 raciones. Dice ahí, ¿no? ¿Seis qué? 6 medidas le dice. 6 medidas. Digo, amigo, Dios, después que algo se vacía, lo llena. Dile, pero Dios lo llena con una medida. Y luego, amigo, a Noemí, Dios le dio una medida. Vamos a empezar ahora a predicar. Esta palabra puede ser muy bella, porque la gente ya podemos decir, amén, me voy a vaciar para que Dios me dé, hasta aquí. Dice Dios, no. Yo te voy dando a medida. A medida que te vas, ¿qué? ¿Que te vas, qué? Vaciando. ¿Confías? Medidica. ¿Confías? Un poquitico más. ¿Sigues confiando? Dale más, suéltale aquí a este. Deja de confiar, súbele la medida. ¿Sigues confiando? Dale más, un poco más para allá. ¿Se pone receloso? Córtale el asunto, el pienso. Esto es como todo. La gente no se da cuenta que Dios no llena así. No. No es para desbordar. Con medida. Con medida. La palabra ahí es metrón. Después se usa en el griego metrón, el mismo término. Que significa porción en porción. Y el término que se usa ahí para después hablar de metrón, de la medida, habla de la justa medida para hacer que nada rebose. ¡Wow! La justa medida para hacer que nada se desperdicie. Digo, conmigo, es que a Dios no le gusta desperdiciar. Ni los dones los desperdicia, ni el fruto lo desperdicia, ni las bendiciones las desperdicia. Por eso cuando la gente está aquí habla tanto de prosperidad, no, porque yo fui allí y yo estaba comiendo en un restaurante, yo le di 50 euros al camarero. Dios no trabaja así, hijitos. Cuando ves el término de cómo Dios bendijo a Noemí y a Ruth primero le dejó coger los despojos, después le fue soltando espiguita y tercero llegó a ser la dueña de la hacienda. Pero primero fue como en lo que nadie quería, el despojo. Por eso alguna persona aquí estos días, pastor, hacerle un trabajo de coger cebollino, pero es que a mí me dan 426 euros del paro, yo para irme allá a coger cebollino, ¡coja cebollinos! ¡Hijo! ¡No se me haga mentalidad, amado pobre! ¿Usted qué bendición quiere? ¿Mentalidad de subsidio o quiere usted hacer como el buey? Hoy leía Proverbios 14:4. Vamos a leerlo, para que usted lo vea lo que dice ahí. Dios me ministró, es que no quería dar, pero se lo voy a dar. Voy a dar un regalillo. Porque es que de ahí va a salir una palabra también. Me ministró mucho esta palabra hoy. Yo cuando no sé lo que voy a predicar, pues empiezo a leer Proverbios, Salmos, porque cuando no sé qué voy a predicar, digo, bueno, Señor, a ver qué predico yo aquí ahora. Mira lo que dice Proverbios 14:4. A ver. Sin bueyes, el granero está como vacío. Mas por las fuerzas del buey hay abundancia de pan. O lo que es lo mismo. Si el buey, ¿qué? No trilla, ¿no hay qué? No hay pan. Y me ministró mucho. me ministró mucho cómo Dios te puede bendecir todo lo que tú quieras, pero el buey tiene que salir ¿a dónde? Cada día a trillar, hijito. La gente cree que esto es, ¡buah! Ya, Señor, ya lo entendí, Señor, ya, aquí estoy, lléname. Y ahora a dormirme la siesta con todo lo que me ha dado. No, esto no es así. Dile, hay una medida. Venga conmigo, usted no lo leyó aquí lo que dice. Y cuando llegó a donde estaba, le dijo, estas 6 medidas, digo amigo, medidas. Digo amigo, ¿cuál fue la medida que le dio? Dile, la medida del manto. A ver, tráeme el manto. Hasta la medida del manto. Si tu manto es grande, hay más medida. Si tu manto es pequeño, ¿cómo es? Menos medida. A ver, ¿tú qué manto tienes? ¿Tú cuánto cubres con tu manto de Dios? ¿Cuánto tú alcanzas con tu manto? Porque si alcanzas mucho con tu manto, la medida viene conforme a lo que alcanzas. Pero tú quieres a veces a Dios darle con una cuchara y recibir a paladas. Y eso no funciona, hijo. Hay gente que quiere cucharitas con Dios, pero palas con Él. Aquí, yo aquí una cucharica, pero tú dame. No, hijito, esto no funciona así. Con la misma medida que midas, ¿serás qué? Medido. Hola. ¿Cómo están? ¿Contentos? Amén. Ustedes pasan varios estados en una predicación. Euforia, risas, después seriedad y después están en expectativa. Diciendo, a ver, ¿y ahora por dónde va la cosa aquí? Ahora están todos así, a ver, ¿para dónde va el pastor ahora? A ver, ¿qué va? ¿No? Ahora vamos a hacer un giro que usted se va a quedar ahí. No sabe para dónde vamos. Espere, por favor. Después de vaciar, hay una medida para dar de Dios. Una medida que no es posible hasta que no se encuentra la medida de tu vacío. Te digo, amigo, la medida de lo que se llena es la medida de tu vacío. Te digo, amigo, la medida de lo que se llena es la medida de ¿qué? De tu vacío. Y claro, si tú te cuesta el vacío, va a costar la medida también. Esto tiene. Dile, hay una medida de Dios para lo vacío. Para lo vacío. Hay una medida de fe después de vaciar la medida de la razón. Dile, hay una medida de fe después de vaciar la medida de la ¿qué? De la razón. Porque, amado, aquí hay una medida que nos impide la medida de Dios. ¿Sabes cuál es? La razón. No, que el Señor yo no sé, y cómo Dios me va a bendecir a mis hijos, pues si mis hijos están muy lejos, a mí el pastor ora para que lo bendiga, pero yo cada vez lo veo peor, y a mí yo estoy muy mal, pues yo no sé qué, pues yo no lo veo así, pues yo pues lo dirá así, pero yo es que él no lo vive. Y entonces todo el tiempo es traca y traca y traca. Diga conmigo, la medida de tu razón es muy grande, y entonces la medida de la fe no entra. Dile, la medida de la fe puede ser muy grande, pero hasta que no te vacíes de la medida de la razón, no entra la medida de la fe. El cuerno puede ser muy grande, pero hasta que no te vacíes de la razón, la fe no actúa. Y en muchas ocasiones, los milagros no suceden por tu medida de razón. No por la medida de la fe, sino porque la medida de la razón no se vacía de tu corazón y de tu mente. Y entonces nos ponemos muy razonadores cuando queremos ser razonadores. Y nos ponemos previsivos. No, es que... Yo me río mucho de una familia de la iglesia, me río mucho. Sanamente, claro. Porque cuando yo fui la primera vez a su casa hace algunos años, creo que ahora ya no está igual, porque ya han entendido la medida. Yo recuerdo que me pasó a su casa y entonces me enseñó pues todas las cosas aquí. Y de repente vamos a una sala, abre así y me enseña lo que había allí. Digo, santo, ¿esto qué es? ¿Que tú trabajas en un supermercado? No, pastor. Digo, no. Negra, pero aquí hay 200 litros de leche, 7 botes de detergente, 88 lejías. Digo, no, pastor, es que yo voy almacenando de a poco. Y yo cuando vamos al supermercado a comprar, yo voy comprando y voy almacenando. Para si acaso falta. Eso lo hacía mi abuelo también, por si acaso faltaba. Y se le ponía rancio todo, por si acaso faltaba. Y todos los abuelos nuestros, por si acaso faltaba y por si acaso faltaba, nunca han disfrutado de la vida, nada, por si acaso, porque por si acaso. Y hoy vivimos fuera del por si acaso, porque hoy nadie tiene nada. O sea que hay una mala medida de una cosa y una mala medida de la otra. Hoy, previsión cero y los abuelos previsión 2000. Y yo recuerdo que mi abuelo se puso una vez un pantalón y no se lo puso más por si acaso se rompía. Y entonces no se lo ponía más. Así es que el por si acaso le evitaba ponerse el pantalón nuevo. Y yo recuerdo hasta el día de hoy que si por si acaso, mire, le voy a decir algo que pasa en mi casa, no ahora, pero ha pasado tiempo atrás. Yo recuerdo que algunas ocasiones mi esposa compra alguna cosa que está rica, pues buena, y a veces pues compra algún queso de esos fresquitos que tiene una fecha de caducidad. Y yo lo veo allí, y yo digo, ay, me gustaría comer, digo, bueno, no, pero si no, no lo dejo luego, voy a administrarlo de a poco, y lo voy comiendo. A veces pasa días, yo no me acuerdo del queso aquel que estaba allí, y cuando voy a cogerlo, ¿sabe qué le ha pasado al queso? ¿Sabe qué le ha pasado? Caducado. Y yo le digo a mi esposa, mira, negra, esto no me ha pasado otra vez. Cuando lo agarre, lo reviento, le digo, pero esto no me pasa a mí otra vez ya. No. Aquí con el rollo de espera, no que yo que sé, que no que por si acaso, me quedo sin el por si acaso, ni el por si el de ahora, ni el por el de después. No, mi hijita. No. Esa mentalidad jacobina, antidiluviana, de los tiempos del rey Carolo, amado, eso no es del reino de Dios. Ahora ya sé que esa familia ya no tiene el supermercado Eroski, tiene Mercadona, que es más pequeño. Sigue teniendo, pero ya tiene el Mercadona. Tiene el Mercadona. Se ríen, ¿eh? Que se ríen. Que el pastor es muy observador cuando va a un lugar. Y aplico las situaciones que veo a las predicaciones. Y me habla mucho Dios de cómo somos nosotros cuando vemos las cosas que vemos a nuestro alrededor. Cuando me subo en un coche y lo veo desordenado, sucio y viejo, digo, madre mía, si está el coche que me trae a la casa. Dile, hay una medida de Dios. Dile, hay una medida de Dios para cuando tú has decidido vaciar tu medida de razón. Dile, hay una medida de Dios cuando tú has decidido vaciar tu medida. Pero si tú no decides vaciar tu medida, es muy difícil. Por eso es tan complicado el asunto del dar en la iglesia, porque la gente tiene una medida y no entiende lo que es la medida de Dios. No entiende. Y todo el tiempo es con Dios porciones. No, yo ya le doy. Si yo ya hago. Si yo ya pongo. Si yo ya, Señor, tú sabes. Señor, si yo pongo. Bendísteme, Señor, y prospérame, y bendísteme. Si yo ya doy, bendísteme, Señor, aquí a carros y que vengan caballos y jinetes. Yo ya te doy, bendísteme, Jesús. ¿Cómo era? Chúpate, ¿cómo era? Esa madre, estamos comiendo mucha mandarina. Cada vez que me como una digo, ándale, mira, profetice sin saberlo, chúpate esa mandarina. Qué lindo el evangelio del San Según me conviene. San Según me conviene. Cuando quiero lo aplico para lo bueno y cuando lo quiero lo aplico para lo malo. Dile, cuando la medida de Dios transforma la medida de la razón. Porque el agua representa la medida del hombre y el vino la medida de Dios. Y Dios dice, déjame que te llene y vamos a transformar tu razón en fe y vas a saber quién soy yo. Amén. Digo, amigo, vamos a ver quién es Dios. Este caso lo ha visto por muchos años, pero se le está olvidando. Y dice Dios, para que no se les olvide, hijos. A la vez decir lo que Dios me habló muy celosamente en este día, pero muy celosamente. Voy a empezar a predicar dentro de 10 minutitos más. Y voy a darle unas conclusiones contundentes, muy contundentes. Hay una medida de Dios que transforma la razón en fe en el hombre. Vamos a leer un pasaje que yo he leído muchas veces, pero hoy lo entendí en una dimensión diferente. Romanos 12, todo el mundo se lo sabe. Romanos 12, 1. Vamos a ese pasaje hermoso que todos conocemos, que todos hemos visto en alguna ocasión y que de una medida, de una forma u otra, todos hemos leído, pero quizás no sé si todos hemos entendido. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, digo conmigo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, digo conmigo, número uno, sacrificio. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformad. El número 3, transformación. Por medio de la renovación, número 3, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, amigo, hay tres elementos en estos dos pasajes. Tres verbos. Hay tres verbos. Primer verbo, sacrificio. Segundo verbo, transformación. Tercer verbo, renovación. Y ahora vas a ver el cuarto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que tenga que tener, sino que piense de sí con cordura, diciendo, cuidado, no te envanezcas, cuidado, cuidado. Dile, conforme, diga conmigo, conforme, ¿a la qué? De fe. ¿Qué qué? Que Dios, ¿qué? Repartió. ¿A qué? A cada uno. Ahora déjeme que te explique lo que aquí dice. Aquí está diciendo, número uno, que cuando el hombre, se sacrifica, hace de su compromiso con Dios un sacrificio diario, entonces la mente se transforma y se renueva. La palabra renovación es vaciamiento. Se vacía. Empiezas a creer lo que Dios dice y no lo que tu razón o el sistema dice. Te vacías y entonces Dios te da ¿qué? La medida de la fe. Dice aquí, tengamos mucho cuidado porque estamos demasiado anclados a los sistemas. Y como estamos tan anclados a esta forma de razonamiento, la medida de fe no entra. Y dice Pablo, renovaos, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, lo que es lo mismo, sácate la razón y mete la medida de la fe. Y ahora esto es muy interesante porque me hace ver algo muy interesante, la conexión entre el sacrificio, el vaciamiento y la medida. Digo, amigo, la conexión entre el sacrificio, el vaciamiento, ¿y qué más? Y la medida. ¿Usted se acuerda que cuando se habla de Cristo, y se habla de Cristo viniendo a la tierra, dice que él tuvo que, ¿qué? Despojándose. O sea, la palabra que se usa es vaciamiento. Hay una conexión entre el sacrificio, el vaciamiento y la medida de fe, que produce transformación en la forma del hombre. O sea, cuando tú vives bajo tu razón, caminas conforme a la razón, pero cuando vives conforme a la fe, tu mente es transformada y entonces empiezas a cambiar totalmente tu manera de pensar y de hacer. Conclusión. En la alimentación de los 5.000, hubo un niño que se vació para que 5.000 fueran llenos. De la alimentación de los 5.000, hubo uno que se vació para que hubiera medida para muchos. Alguien sacrificó el vaciamiento para que otros tengan la medida de la llenura. ¿Usted cree que Dios no ve la medida de tu sacrificio para la llenura de los niños que un día van a estudiar? ¿Usted cree que Dios eso no lo ve? ¿Usted piensa que Dios se le pasa por alto el precio que uno a veces puede pagar para hacer lo que Dios dice que se haga y lo que eso va a producir en la vida de muchos? ¿Cree que esto es de broma, hijos? No es de broma. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene una medida de entendimiento, de fe, sino muchas medidas de razonamientos humanos. Porque si yo le digo la cantidad de gente que me dice que estoy loco, y que por qué, y es que tú, es que porque eres así, es que madre mía, es que tú tienes delirios de grandeza. Yo no tengo ningún delirio de grandeza, amado. Lo que pasa que hace tiempo que yo decidí que quiero ser lleno de los propósitos de su voluntad, que quiero transformar mi mente. Porque si tengo que pensar en la lógica, yo no estoy hablando de primavera, ni estaría hablando de fe, ni de arca, ni nada. Yo me quedo donde estoy, hijitos. No necesito nada. Yo, esto que está aquí, es suficiente. Tengo más que muchos otros tienen. Pastoreé una casa que muchos quisieran pastorear. Yo lo tengo todo ya en lo humanamente posible. No necesitaría complicarme la vida con nadie, hijos. ¿Para qué yo necesito complicarme? Pero resulta que no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mis ideas. Se trata de que Dios ha pensado que en esta ciudad la razón, la incredulidad y la religión le robó un propósito, un colegio a esta ciudad y a mi país. Y ha esperado por años a ver si a alguien se le ocurría el pensar que se tiene que restituir los dinteles de las puertas destruidas de hace años. Cuando mi esposa y yo vinimos a España en el año 98, esa fue la palabra que Dios nos dio, para levantar generaciones destruidas, rotas, quebradas, aportillar vallados que estaban rotos y quebrados. Y yo no entendí la dimensión de esa palabra hasta que ahora me di cuenta cuántas cosas han sido aportilladas, dañadas y valladas. Cuando yo iba a ese colegio cristiano, que yo era niño, tenía 4 años, 5 años, conmigo había más de 60 niños. ¿Sabes cuántos de esos niños hoy son cristianos? Apenas ninguno. Aquí hay un chico que se llama Miguel Ángel, que iba a ese colegio cuando era niño. Se apartó porque él no supo ni tan siquiera, y años después Dios lo trae para entregarse a Jesucristo a esta casa, y ahora años después va a ser un hombre usado para que ese propósito sirva para su propia generación. Y cuando él lleve a sus hijos a ese colegio, se acordará de cuando su papá lo llevaba a él. Y cuando yo lleve a mis nietas a ese colegio, me acordaré cuando mi abuelita me llevaba a mí, porque mi abuelita me llevaba a mí al colegio. Entonces no es un sacrificio que produce victimismo, sino es un sacrificio que produce la transformación de la razón por la fe, y me produce y me da una medida de fe para creer que Dios me va a usar en sus propósitos. Esa es la medida. Por eso es que quiero trabajar por esto, aunque tenga ganas a veces de dejarlo. Porque crea la verdad, a veces tengo ganas de dejarlo. Mi razón me sigue diciendo: Pedro, que lo hagan otros, negro. Ala, Ur, que eres más joven que yo, dale. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Dile, pero un niño se vació para que muchos comieran. Dile, por eso ahora unos pocos se van a vaciar para que niños coman. Cuando el otro día fui a hablar con una persona que estaba dándome información sobre los colegios, me dijo: ¿cómo va a ser el colegio? Digo, ¿privado? Dice, ¿pero privado total o concertado? Digo, va a ser privado, pero becado. Me dice, bueno, concertado. Digo, no, becado. Dice, ¿qué es becado? Digo, nosotros vamos a becar a la gente para que estudie. Me dice, uy, pero que ustedes tienen una institución. Sí, se llama Dios. Uy. Y cuando tengamos a pobres que estudien inglés y digamos, ¿sabes cuando yo voy por la calle lo que yo miro? A estos muchachos que andan como andan. Yo le digo a mi esposa siempre: ¿sabes, mi amor, cuál es el problema de mi sociedad? Nivel de educación, así, así. Nuestra generación está creciendo sin ningún nivel de educación. Estos muchachitos de 15 años que quieren estudiar no quieren nada, solo quieren su vicio y su deleite, nada más. Usa una generación hedonista. Yo le digo muchas veces a la gente, cuando veo esos gitanillos, esas gitanillas por allá, toda esa gente, toda esta mezcolanza que hay en esta nación de tanta gente, Dios mío, qué nivel de educación tan pobre y pequeña. ¿Quién les ha enseñado a esa gente algo? ¿Quién va a formar esas vidas? ¿El Estado cree que las forma? ¿Qué el Estado? El Estado no cree en nada, hijo. El Estado cree en el propio bienestar de sí mismo. Conclusión. Vamos a ir a las genéricas para todos ustedes y después vamos a ir a las individuales, que algunos ya se las huelen. Pero no importa si se las huelen o no, se las vamos a dar para que las sepan. Porque hace muchos años Dios nos habló en esta casa de lo que era el todo para dárselo a Dios. Y parece que se nos olvida y Dios tiene que recordarnos cómo fue y se gestó esta casa. Para que el 7 del 7 del 14, la botadura del arca se produzca. Diga conmigo, antes de tiempo. Diga, antes de. Y cuando vayamos a esas personas, decirle, ¿usted se acuerda que siempre le confesamos que pagaríamos cómo? Antes de tiempo. Dile conmigo, antes de tiempo. Dile, mi medida de fe va a ser dada porque voy a vaciarme de mi medida de razón. Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para las conclusiones? Estas son contundentes. Mira, voy a cerrar la Biblia. Te las voy a leer para que veas los contundentes que son. Cuando yo terminé y puse conclusión, yo dejé que Dios me dictara. Y dije, Señor, venga, dime. Yo cierro los ojos, sea así, hago así. Dime, Señor. Y de repente me empiezan los pensamientos. Y empiezo a escribir. Y me paro. Dime, Señor, dime. Háblame, Señor. ¡Wow! Y llaman a la puerta. Si me paro a contestar, se me va. Porque no las tengo en mi mente. Las tengo que aprender a escuchar. Dile, demasiadas razones llenan nuestras mentes. Nuestras vasijas están muy condicionadas y muy llenas de muchas cosas. Por eso Dios no llena más porque hay poco vacío en la iglesia. Hay muchas vasijas demasiado llenas de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que podría ser, de lo que yo creo que voy a hacer, de lo que a mí me gustaría. Y cuando alguien te viene a hablar de Dios, tú ya estás demasiado lleno de algo y ya no te entra nada de lo de Dios. Eso es lo que le pasa a nuestros hijos, que cuando tú les vas a hablar a tus hijos de lo que Dios te está diciendo, no te hacen caso porque están llenos de lo suyo. Y entonces no te hacen caso. Y tus hijos te están escuchando, o mejor dicho, oyendo, pero no escuchándote. Demasiadas vasijas, muy llenas, y por más que les digas, no hacen caso, Diego amigo, porque ningún principio ni ninguna palabra puede llegar cuando algo ya está saturado. Cuando a ti te han lavado la cabeza toda tu vida, y esta sociedad ha lavado la cabeza, que lo importante es lo físico y lo bonito, y que me ponga así, y que me ponga allá, y ahora me pongo aquí, y que los muchachos, y que esto, tú háblale de Dios, esa persona está diciendo, sí, sí, mamá, venga, sigue, sigue, venga, ¿cuándo termina el rollo este que me estás diciendo? Cuando se te pide tu vasija en préstamo, tu vasija no está vacía. Y no sirve. Dios no va a llenar nada porque no está vacío. Dios está pidiendo prestado vasijas para un propósito, pero amado, no están vacías. Todavía hay muchas razones en nosotros. No hay gente todavía que le crea a Dios en este tiempo. Es que no le creemos a Dios, amado. No sabemos quién es Dios. Tenemos teorías, nada más que teorías de Dios. Pero cuando se llega la verdad de la verdad, usted no conoce a Dios. La medida de fe no cabe en tu medida de razón. No cabe. O quitas una cosa o metes la otra. Así que olvídese usted del sueldo, de la pensión, de la abuela, del primo, de la tía, del alquiler, de la hipoteca de Juana. No hay medida de fe que quepa en una casa donde hay una medida de razón. No existe. ¿Qué medida de razón hay alimentar, amado, con dos pececillos y cinco panes a 5,000 personas? No hay medida de razón para eso. Y Dios tuvo que decirle a los discípulos: sáquense la razón y dales de comer, hijo. Esa palabra los vació de su razón y los inundó de fe. Y le dieron de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Demasiadas vasijas están presas a un sistema esclavizado. Esos dos niños, en los días de Eliseo, estaban presos a un sistema. Por eso el sistema se los llevaba esclavos. Y tuvo que venir y decir: en la casa de Dios no hay vasijas vacías, están demasiado presos. A ver si alguien por allí tiene fe para creerme. Me parece sorprendente que alguien de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, de diferentes ciudades de España, vengan como vasijas prestadas a venir aquí a dar para un propósito. Yo digo: Dios mío, ¿es que no habrá entre nosotros más vasijas vacías? La casa de Dios no tiene muchas vasijas vacías. Hay muchos que tenemos muchas razones, muchas razones. El cuerno de aceite cesa porque faltan vasijas vacías. Cada vez hay más vasijas llenas de sí mismo y menos vasijas llenas de fe y de convicción. Hay más vasijas llenas de nosotros, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. ¿Sabe qué sucede con predicaciones así? Usted sale de aquí y por el pasillo ya su razón empieza a hablar con usted. Yo sabía por dónde iba el pastor, yo ya lo sabía, yo ya lo tenía claro por dónde iba. Yo cuando empezó ya sabía, ya venga, ya nos toca. Me voy a mi casa si usted piensa eso, porque usted no entendió nada. Si usted piensa que se trata de una ofrenda, usted está loco. Y yo estoy loco porque no he sabido expresárselo a usted. Yo le estoy hablando, amado, de la vida de Dios con un propósito en un lugar. Estoy hablándole de algo más que simplemente un lugar, un arca, un tesoro, 1,000 euros, 8,000. Se trata, amado, de algo vacío que se llene para tener una utilidad y un propósito en la vida. Porque después de esto vendrán otras muchas más cosas. Y va a tener que tener fe usted para casar a sus hijos, para sanar, para tener esto, para que sus hijos crean en Dios. Porque los días que vienen no son mejores, son peores. Y se va a necesitar más fe para que niños quieran ir a un colegio cristiano que construirlo. Entiéndalo. Va a ser más difícil llenar a ese colegio de padres que quieran traer a sus hijos que de construirlo. Construirlo será fácil. Convencer a la gente que nuestros hijos necesitan de Dios, eso va a ser más difícil. Entiéndalo. Porque hace unos años aquí, 2 años apenas, un colegio cristiano católico que cambia de fundación católica, empezaron a traer muchachos para orar y leer la Biblia. Y los padres se pusieron locos. Que cómo se les exigía a los niños leer y orar. Que eso no era, eso es voluntario. Y se tuvieron que ir. Al año y medio salieron llenos de difamaciones diciendo que qué estaban haciendo. Que dejemos nada más que eso... La María en mayo, la sexta San María, dejemos de orar, que antes de ir a las clases, ¿para qué ve que orar? Que ya oraban en casa los niños. Y amaron difamaciones, fueron a la consejería, fueron a los diarios, hasta que se fueron esa gente. Se fueron. Y estamos hablando que eran católicos. Entre católicos se pelearon. Entonces usted piensa, amado, que se trata simplemente de una ofrenda. Amado, yo no estoy hablando de esto. Dios no lo necesita a usted. Usted lo necesita a Dios, no se olvide. Usted va a seguir siendo vacío toda su vida si Dios no lo llena de algo. Y usted va a ser una persona intrascendente si usted no tiene un sentido por el que vivir. Yo no sé lo que usted será, pero yo sí sé lo que yo soy en Dios. Y le aseguro, no es soberbia ni altivez, es que estoy convencido de lo que Dios a mí me ha llamado. Y como lo creo... Pues si quiere usted seguirme, me sigue. Si no, pues, ¿qué quiere que le diga? Dios me pondrá otra gente, no se preocupe. Dios se encarga de esas cosas. Mira esta parte. Los milagros no encontraron la alineación del sacrificio. Digo conmigo, los milagros no encontraron la alineación del sacrificio. ¿Por qué, amado, muchas cosas no suceden? Porque no existe el sacrificio de vaciarnos de la razón y decidir que vamos a hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios dice que hagamos en cuanto a fe y no a razón. ¿Por qué no suceden más cosas? Porque hay mucha razón y poco sacrificio en la razón. El sacrificio por vaciar, no solo el bolsillo, eso es lo más sencillo. Vaciar el bolsillo es sencillo, hijo. Sino vaciar lo más difícil. ¿Sabes qué es lo más difícil de vaciar? No el bolsillo de alguien. Las costumbres, la religión, la razón, los sistemas, la dureza del corazón de la gente. Eso es lo más difícil. Un día un buen predicador te puede sacar una buena ofrenda. Pero ¿quién te saca a ti tu costumbre? ¿Quién te saca a ti tu religión? ¿Quién te saca a ti tus ideas? ¿Quién te saca a ti tu forma? ¿Eso quién lo saca? ¿O lo hace Dios? O, amado, usted no lo va a hacer. Esto no se trata, amado, de alguien que está aquí convenciendo para que alguien haga algo bonito para Dios. No, se trata de que usted entienda que tiene que decirle a Dios: me quiero vaciar, porque si no te vacías, vas a entrar en fracaso. Te voy a poner un ejemplo de lo que viví aquí hace apenas 2 semanas atrás. Lo dije públicamente y lo dejé claro para que quedara claro. Tuvimos un campamento de jóvenes y era el mes de enero. Y los primeros días, finales de diciembre, primeros días de enero, algunas personas, jovencitos que estudiaban en la universidad, estaban reticentes porque tenían exámenes. Y que no iban a ir, que tenían exámenes, que pastor, que yo tengo exámenes. Y entonces les dije: les voy a decir a ustedes algo para que lo tengan muy claro. Como ustedes no vayan a una actividad que Dios está llamando y ustedes se queden estudiando, les digo delante de Dios que no van a prevalecer lo que hacen. Y le dije, delante de Dios se lo digo, no va a favorecer Dios lo que no viene de su corazón. Y algunos se tomaron en serio esa palabra y decidieron dejar su razón y hacerlo de Dios. Todos han aprobado. Amado, todos. Pero hubo alguien que no fue y no aprobó. No lo sé. Lo siento. Yo lo advertí. Es que no nos damos cuenta que Dios no juega. Dios no juega. No sé la gente lo que piensa que es Dios asistir a un lugar. El sacrificio no es vaciar, amado, una cartera. El sacrificio no fue el niño. El sacrificio fue 12 cabezones que no le creían a Dios. Ese fue el mayor sacrificio. A ver cómo convencemos a estos que con aquello repartan. Eso fue lo más difícil. Aquel niño fue: yo tengo esto. ¿Qué tenéis? Pues aquí hay esto. Pues nada, repartan. ¿Cómo? Venga, denles de comer. ¿Cómo? Y estos iban allí con la canasta temblando. ¿Que le demos qué? Madre mía. Y miraba a la gente: ay, santo Jehová, ven, pasa tú primero, Pedro. No, tú, Juan. No, yo soy más joven. Bueno, ¿cómo empezamos? Lo más difícil, amado, no fue el niño. Lo más difícil fue quitarle la costumbre religiosa, la razón, a 12 hombres que nunca habían visto algo igual. Es que si a usted le pasa lo mismo, usted ni va con la canasta, sale corriendo. Por eso que a veces decimos a Pedro: pobre Pedro, ¿usted caminó sobre el mar como él? Entonces no le insulte usted a Pedro. Él hizo más que usted. La alineación es alinear el cuerno del aceite con la vasija que se vacía para que se llene con la medida de Dios. O sea, hay que alinear el cuerno ¿con qué? El cuerno con la vasija que se vacía para que Dios traiga la medida. Si no, no hay, amado. Esto no es un automatismo, pero revela principios. Dile: medida, sacrificio, vasija vacía. Dios no puede prosperar ni producir sobre lo que no se ha vaciado. Dios jamás podrá llenar algo que ya está lleno, porque está lleno. Y Dios podría hacerlo a la fuerza, pero no se dedica a hacer eso. Él podría pegarte un palo en las costillas para que así te dieras cuenta, pero no lo hace. Prefiere que tú seas voluntariamente el que te ofrezcas como sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Después, si no eres ese sacrificio vivo, Dios se encargará de que fracases en todo lo que hagas para que te des cuenta que no son por tus fuerzas. Dile, no se puede derramar algo sobre algo que no está vacío porque se pierde. Y a Dios no le gusta perder nada de lo que da. Dice que después de que estaban vacías, ¿cómo le dijo? ¿Qué les dijo? Después que repartieron, ¿qué dijo? ¿Cómo? Recojan lo que ha sobrado. Ahora te voy a decir lo que el Espíritu de Dios me dijo, por lo que estoy predicando esto. Esta semana le dije a Dios esto: Señor, ¿dónde están los milagros que prometiste para el arca? ¿Dónde están los milagros que tú prometiste y que proféticamente hablaste por boca de varios profetas diciendo que Moría fue de una manera, pero el arca iba a ser de otra? Porque yo hasta ahora le dije a Dios, lo que yo he visto es mucho sacrificio de muchas personas. Le dije, hasta a mí mismo, que estoy sacrificado hasta lo máximo sin ver la provisión. Digo, Dios mío, tú sabes esto. Le dije, Dios mío, ¿dónde está el milagro? Y Dios me dio una revelación que no había entendido hasta ese momento. Me dijo, mira, hijo, déjame que te lo ponga gráficamente. Tú ves el arca como una vasija que me estás pidiendo que yo la llene. Venga, manda, Señor, y manda y provee. Y a ver si hay 77 personas que dan 100 euros y así tenemos 7.000. Tú solo estás pensando en que yo haga un milagro en el arca. Y me dijo Dios, y el milagro no es el arca es el fin, el milagro son ustedes. Y escucha, él me dijo, yo no estoy interesado en hacer un milagro, estoy interesado en hacer muchos, a través de su vaciamiento, de que ustedes como vasijas se vacíen y se den cuenta quién soy yo. Háblale a mi pueblo y dile que no voy a hacer un milagro, voy a hacer muchos, pero que entiendan qué tienen que hacer. Esperaba que usted aplaudiera hasta el fin del mundo. Porque se trata, amado, de no pensar que Dios me soluciona el problema de una estacada. Bueno, pues ahora que mande por ahí un chino por allá, estropeado, se turbó, escuchó esta aplicación y entonces dice, a ver dónde está esa iglesia, vamos a mandar 1.000.000 de euros. No, hijito, no. Nunca aquí en esta casa Dios nos ha prosperado así, jamás. Toda la prosperidad y la bendición de esta casa ha venido por el sacrificio de sus hijos. Y cuando los hijos se han sacrificado, dile conmigo, hemos visto milagros. Dile, cuando se alinea el sacrificio y la vasija vacía, los milagros, ¿qué pasa? Aparecen. Dile, el problema está que yo quiero que el cuerno vaya al arca. Y dice Dios, no, el arca es el fin. Yo tengo un cuerno que la va a dividir en todos. Y cuando ustedes se vacíen hacia el arca, yo voy a empezar a llenar. Shhh. Corta de ahí que ese no. Aquí. Shhh. Vacía, vacía. Shhh. Sigue vaciando, sigue llenando. Pero es más, sigue llenando. Shhh. Shhh. Pero no, sigue, si está vaciándose. Shhh. Les atestiguo delante de Jehová Dios, del Dios Todopoderoso, que si esta palabra no es cierta, se me llama anatema y nunca más usted escuche la voz que sale de mi boca. Si Jehová Dios a esta casa no le hace entender lo que son milagros en este tiempo. Porque Dios dijo milagros y va a hacer milagros. Y el problema es que el milagro no ha descendido porque no nos hemos vaciado. Ese ha sido el problema. El pastor me dijo algo que es una gran verdad. Me dijo, pastor, yo al arca le doy tanto dinero porque todos los meses doy esa provisión. Como yo ya doy, pues yo ya estoy tranquilo. Pero yo tengo que reconocer que como yo ya doy, pues yo ya estoy tranquilo, pero no me he dado cuenta que yo no he dado nada. Que no he forzado, que yo he dado, vale, aparté mi porción, pero no he sido el todo. Wow, eso no se lo pregunté yo a él, eso me lo dijo él a mí. No le pregunté, oye, ¿tú qué estás dando tú? No, él me dijo, pastor, quiero decirle algo. Dígame esto. Y como me dijo eso, dije, uff, madre mía. Eso fue el viernes hablando por teléfono. ¿Cómo estás, Ur? Llamándole, como le llamo a menudo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿cómo ha sido la oración? Bien, ¿cómo ha estado? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Pastor, tengo que decirle, mira, yo tengo una cosita con el arca, Dios me ha revelado algo sobre los milagros y tal. Empiezo así a compartir y me dice, pastor, espere que le diga algo. Y de tu vida, dile, tu vida se tiene que mover en la misma dirección de las intenciones de Dios. Escuche esto. Tu vida se tiene que mover en la misma dirección que las intenciones de Dios. Y cuando tú te mueves en una medida fuera de las intenciones de Dios, nunca va a pasar nada. Te tienes que poner debajo de la intención de Dios. El problema es que el sacrificio de una casa debe de ser el sacrificio de una casa. Porque si un hijo es liberado por haberle creído a Dios, está muy bien. Pero si el otro hijo se va cautivo por desobedecerle, hubiera sido algo muy duro. Y esa viuda puso a sus dos hijos a trabajar en fe, a los dos. No les pidió opinión, les dijo, hagan lo que el profeta les ha dicho y vayan a coger vasijas vacías. Nuestro pecado ha consistido en no haber entendido lo que es vaciar. Esta casa por mucho tiempo lleva muchos años en un nivel de sacrificio. En algunos momentos muy alto, pero en algunos momentos muy racional, muy de aquí, muy de la razón, muy de momentos de crisis. Es que... Ahora voy a decir algo después cuando termine las cámaras que va a poner más peso lo que estamos hablando. Tu vida se tiene que mover en la misma dirección de Dios, en la misma dirección de sus intenciones. Porque la provisión es para el propósito. La provisión es para el propósito. No es aceite para la vasija, sino es aceite para libertar de la esclavitud a los chicos. O lo que es lo mismo, no es aceite para que tú le des a Dios para que Dios te dé a ti. Estás muy equivocado. Es aceite para que se liberte de esclavitud a cientos de chicos en los próximos años que no van a tener una Biblia en su mano. No se les va a permitir tener una Biblia en su mano. Cuando prohíban las expresiones de Dios en la calle, que lo van a hacer en los próximos años, será así, que haya un lugar donde todavía se pueda escuchar hablar de Dios, porque ese va a ser el nivel al que vamos a llegar, total incredulidad en el mundo a las cosas de Dios. Usted mire nada más Latinoamérica, el país que usted dejó no es el país que está ahora, Perú no es el mismo país que usted dejó, Ecuador no es el mismo país que usted dejó, Argentina no es la misma nación que yo dejé hace más de 15 o 20 años, no es la misma nación, Bolivia no es la misma nación que usted dejó, ahora usted va allí y se escandaliza, porque amado, el mundo está girando hacia las mismas cosas, y da igual ya, todos los hombres y el mundo está girando hacia lo mismo, y ahora, antes cuando tú eras jovencito, te hablaban de Dios y tú tenías un respeto, pero ahora tú le hablas de Dios a los peruanos, a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los argentinos, a los uruguayos que tienen 20 años y te dicen, yo no quiero saber nada. Lo mismo que dicen los españoles, los europeos, los alemanes, los suecos, los daneses y los norteamericanos. Nada ha cambiado para bien. ¿Ha cambiado para qué? Para mal. La violencia de Bolivia no es gratis. Todas las naciones de Latinoamérica están asumidas en un caos de violencia. Todas. Los colombianos que vinieron aquí se sorprenden que los coches estén en la calle. Los colombianos que traen se sorprenden que tú guardes tu coche en la calle. Dice, pero ¿cómo lo dejan en la calle? Digo, porque no se puede dejar en otro sitio. Dice, hombre, pero no les quitan las ruedas ni les quitan los espejitos. Digo, ¿para qué quieren quitar los espejitos? Dice, no, porque los venden. Digo, ¿pero para qué va a querer espejitos? Porque allí te quitan el espejito. Dice tú, pero Dios mío, ¿pero para qué quieres el espejito? ¿Para venderlo? Santo Dios. Y tú metes a tu papá en la casa para dejarlo ahí mientras lo metes, que el pobrecito no sabe caminar, y dejas el coche abierto, y cuando te encuentras el coche no está. Y te lo han robado. Y 3 horas después, amado, el coche está desvalijado entero. Ya lo están vendiendo por partes. Dices tú, ¿pero esto qué es? Así están nuestras naciones, hijo. Esas son las naciones que usted aspira. Ay. Ay. Aspire al reino de Dios, amado, que las naciones del mundo no tienen nada que ofrecernos. Aspire al reino de Dios, amado. Aspire al reino de Dios. Yo no tengo nación, hijo. A mí me da igual España, país, como nación, me da exactamente lo mismo. Yo aspiro al reino de Dios. Yo no soy español, soy del reino de Dios. No me importa, no me importa ni la raza. Yo no llevo aquí flechita ni que ponga Colombia, ni Bolivia, ni España. No, yo soy del reino de Dios. No necesito eso. Yo soy universal. Dios me ha llamado a ser del reino universal de Dios, donde el hollín, donde las cosas de los hombres no corrompen. No es provisión para la vasija, no. La vasija es el instrumento para salvar a 2 niños que se iban esclavos. Digo, amigo, hay muchos niños que podemos salvar, que van a ir a esclavitud. Cuando tú veas a esos niños llorando, alabando a Dios, levantando sus manos y de rodillas, clamando al Señor, no te importará tu sacrificio. Cuando yo fui al colegio La Roca en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, de mis buenos amigos y pastores Piccolo y Silvia Nanetti, y fuimos con el pastor Adamés y yo allí a orar a la clase de los chicos que se estaban graduando, terminando antes de entrar a la universidad, y nos entregan un papel y nos dicen, por favor, apadrínennos. Aquí están nuestros nombres para que cuando salgamos de este colegio, por favor, usted oren por nosotros. Por favor, pastores, tomen estos nombres y nunca se olviden de nosotros. Oren por nosotros. Esos chicos se pusieron de rodillas para que 2 pastores fueran a orar por ellos y a bendecirlos y a profetizarles. ¿Usted eso lo ha visto en esta nación? Dígame, ¿lo ha visto alguna vez en esta nación usted? Yo no lo he visto nunca. Dile, pero lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Ahora mis ojos. Dile, de oídas te había oído. Dile, pero un día mis ojos te van a ver. ¿Y a mí qué me importa? Coche, casa. ¿Qué me importa? Si todo se va a quedar aquí, hijo. ¿Qué me importa? ¿Qué tanta tontería? ¿Qué me importa? A mí me importa Victoria. Hoy, una niña en un hospital. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa qué traje tengas? Que no se vaya esa niña. Que Dios la sane, la restituya, la salve. Eso es lo que me importa. Lo demás, ¿qué me importa, hijo? ¿Qué importa? Ojos llenos de pan es lo que tenemos. Dile, la medida, una vez más, es derramada sobre las vasijas vacías. Termino con Deuteronomio 16. Pueblo de Dios, esto me lo dio Dios, ¿eh? Esto no lo compré. Yo no fui a ningún lugar. Nadie me dio este mensaje. No pagué por él. Me lo dio Dios gratis. Y te lo estoy dando gratis a ti también. O sea que el café no te va a costar dinero, tranquilo, no nos dedicamos a eso. Esto es Dios regalándonos provisión para mucho tiempo. Esto es Dios diciéndome, hijo, te voy a prosperar y voy a hacer milagros a través de ti. Pero quiero que sepas que no me pidas más por milagros del arca. Los milagros te los voy a dar a ti. La provisión va a ser a ti, por cuanto tú te vacíes. Por cuanto tú te vacíes. Me llamó la atención que cuando estaba escribiendo, llegó mi nieta y me hizo su primer escrito aquí, ahí, fa, fa, fa. Y le dije, pero hija, digo, tú también quieres ya profetizar. Sé que se ha inmortalizado. Y cuando estaba ahí viendo, le digo, Yo estaba escribiendo con esto con mi nieta en los brazos y yo estaba diciendo, me estás haciendo vivir lo que significará los próximos años llevar en los brazos a tantos que no tendrán paternidad ni vida. Deuteronomio 16. Tres veces cada año harás fiesta. Fiestas de los panes, fiesta de las semanas, fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Dios, ¿cómo? Con las manos vacías. Dile, ¿por qué no se presenta con las manos vacías? Lo dice el 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová le hubiera dado antes. Digo conmigo, nunca se ofrenda lo que antes Dios no te ha dado. Aquí dice, no te presentas con las manos vacías porque cada uno va a dar conforme a Dios, ya que le dio. O sea, que aun cuando te ofrendas, no sé tú qué te crees que estás haciendo. Si no fuera porque Dios te bendice, tú no darías lo que puedes dar. Pero entonces, ¿cuál es el problema cuando la gente se siente que está dando algo? Si tú estás dando lo que Dios te da a ti. Dice aquí, ninguno se presentará delante de Dios con la mano vacía. ¿Por qué? Porque si Dios te llenó, amado, no puedes venir vacío. Y aquí dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Dios le dio. O sea, llevas tu ofrenda en tu mano, conforme a lo que ya te dio. Yo estoy aquí respaldado, yo doy. Respaldado, yo doy. Si no hay, no das, hijito. Digo, amigo, ¿por qué no se da? Dile, ¿será que no hay respaldo? Dile, ¿por qué no se da? Dile, ¿será que no hay respaldo? Mire a ver su espalda. Mire a ver si Dios le está vaciando a usted. Mire. Llenando su vacío. Dile, vasijas llenas, siempre, conforme a la bendición con que fuimos llenados. Esta es la última frase que te quiero dar. No da más el que más posee, sino el que más se ha vaciado. Usted sabe que la iglesia de Jesucristo, la gente que da no es la que más tiene. Siempre ha sido así. Yo amo a Dios y oro por personas de esta casa que son seguramente las más humildes que hay en esta casa. No son las que más poseen, pero yo sí sé que son las que más se vacían. Porque no da en la iglesia de Jesucristo el que más posee, sino el que más que se vacía. No es posible que Dios nos llene si primeramente, ¿sabes qué? No nos vaciamos acá. Razones, costumbres, formas. Tú ya ahora mismo, en este momento, ya tu razón empieza a trabajar. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera mi razón. Razón, razón, costumbre, formas. ¿Cuántas veces cosas que íbamos a dar por no darlas se nos ha arrebatado? O sea, han sido quitadas, han sido sacadas. Hace poco un hombre me da un testimonio. Había pedido un dinero prestado. Por causa de dinero prestado estaba hasta las patas de deudas. Se pone a trabajar duramente para dar. No le da su diezmo a Dios y empieza a decir, bueno, Señor, es que tengo que pagar esto, voy a pagarlo y cuando lo pague ya empieza a darte a ti. Y empieza el hombre ahí a trabajar por eso. Tenía el dinero, lo consigue, lo mete en una bolsa y se va un día con ese dinero para pagarlo. Para en un momento en un centro comercial, se para, deja el coche y sube arriba. Cuando baja, le habían robado. Dice, lo peor, pastor, es que los que se llevaron lo que se llevaron, que era un bolsito que tenía, se pensaban que se estaban llevando el móvil, pero no sabía que se estaban llevando 5.000 euros que había dentro ahí. Yo le dije, ¿qué te pasó, hijo? Yo estaba ahorrando para darlo, para devolverlo. Digo, sí, pero ¿y tu porción a quién se la diste? Lo que no le diste a Dios, se lo arrebató el infierno. Constantemente nos encontramos gente, amado, que por la razón se les arrebatada la bendición. Si usted cree que yo hablé del dar, usted está equivocado, usted no entendió nada de esta predicación, porque yo no hablé del dar. Yo hablé, amado, de lo que es el vaciamiento para que Dios te llene. Porque yo lo que he hablado es del propósito por el que tú puedes y deseas o debes de vivir. ¿Dónde están los juguetes de la Navidad de nuestros hijos hoy? En un cajón. ¿Dónde están los turrones? Aquí. Padre, vacíanos. Quita mi razón. Sácame esto. Saca. Quita de mí la inmediata capacidad que tengo de pensarlo todo y ponerlo todo bajo razón. Quítamelo. No dejes a esta casa llena de todos estos pensamientos. Ayúdanos a ser personas que nos vaciamos para ti. Vacíos para ti. Dios te bendiga. La medida ¿de qué? De lo vacío. Hemos entendido cuál es la medida de lo vacío. Dios te ayude. Dios te bendiga. ¿Cuántos viejitos se la pasaron ahorrando toda su vida, guardando dinero en el banco? Se murieron y no lo disfrutaron. Y ahora sus hijos se pelean. Y lo que era o podía ser una bendición, hoy es una maldición. Para pelearse, para reñir, para disputar. Juana la loca. ¿Usted sabe quién es esa? Esa era una señora, una mujer que estaba demente en esta ciudad hace muchos años. ¿Usted se acuerda de ella? Juana la loca. Una mujer que andaba siempre ahí por la villa, por el Cerrico, por la zona de Villa Cerrada, cuando aquello era solamente prostíbulos. Y ella andaba allí. Un día la violan, la toman unos desaprensivos y la matan. Cuando van a su casa para ver lo que tenía la mujer tenía en debajo de su colchón cientos de miles de pesetas guardados. Todo lo que ella recogía, todo lo que le daban, lo guardaba. Ella vivía en la miseria. ¿Tú te acuerdas de Eugenio de esa? ¿Te acuerdas? Yo era jovencito y me acuerdo de ella. Gracias que estamos los cristianos cuerdos y no los locos. Lo que hemos entendido, cordura con Dios. Amén, consumado es. Mi consideración en este día, Padre, es para orar, cierra tus ojos, orar, para que, Señor, soples y te lleves toda la razón. Vaciemos nuestras vidas, porque se puede vaciar el bolsillo y no vaciar la mente, que es peor. Señor, llévate esto que está aquí, que impide que tantas ocasiones no alcancemos voluntad y no permitas llenar nuestra vida de un contenido en ti. Gracias, oh Dios, por la bendición de lo que va a pasar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.